Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Bienvenidos.
Somebody Bienvenidos a esta emisión de Estudio Darwin, la edición 42. Escuchamos a los Arctic Monkeys. ¿Cómo es la rola? Do I want? I know. ¿Sí? Ok, perfecto. Esperemos que la hayan disfrutado. Y bueno, gracias por estarse enlazando con nosotros a través de su radio 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara. Nos da muchísimo placer acompañarles a esta hora, 8 de la mañana con 5 minutos. Les recordamos que vamos a estar con ustedes esta hora completita en vivo, platicando y comentando incluso algunas de las notas más importantes de esta semana. A pesar de que este no es un programa propiamente noticioso, creemos que ha habido cosas importantes en la ciudad y también en el país que vale la pena ser mencionadas. De entrada, ayer fue el Día Internacional de la Salud. Es el día que la OMS eligió para festejarse desde 1950. Pero muy interesante, fíjense que el tema que se eligió este año es un tema de verdad trascendente y preocupante. La persona que padece esta enfermedad pues puede incluso acabar su vida, ¿no? Por resultado de la enfermedad. Pero es en el caso, por supuesto, más grave. Pero en los casos posiblemente no tan graves, que también muy sufridos, las personas que sufren esta enfermedad destruyen a veces sus núcleos familiares, sus núcleos de todo tipo de relación. Y estamos hablando, por supuesto, de la depresión. Ayer se dedicó a esta mal el Día Internacional de la Salud. Y de verdad, si ustedes están pasando por un momento complicado respecto a sentirse pues con poca valía o sentirse con pocas ganas o con pocos recursos para apreciar la vida, acérquense a una consejería. Es bien importante no enfrentar solos este tipo de sucesos que a veces ni siquiera conocemos el origen, ¿no? A veces es simplemente un resultado de una química en nuestro cerebro y bueno, es difícil lidiar una persona sola con el asunto de la depresión. Muy buena elección por parte de la OMS y fue también padre ver cómo se sumaron todas las instituciones en México, no solamente el IMSS, también por ahí estuvo presente, incluso hasta la Sedena, algo rarísimo, ¿eh? La Sedena mandando mensajes de cómo enfrentar la depresión. Vaya que ellos están en una difícil tarea que a veces se les aprecia poco, pero y a veces se les aprecia de más, ¿no? Pero bueno, el asunto está en que ellos también se sumaron a esto de la depresión. Y bueno, pues ya les digo, Atiéndanse, porque es la única manera. Tiene cura, sin duda tiene cura la depresión, pero hay que atenderse. El día de hoy también queremos no dejar de recordarles que la semana antepasada estuvo presentándose el protocolo por parte del Estado UDG, pero también con otras organizaciones muy importantes como el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Su presidenta Erika Loyo estuvo presente también ahí en la rueda de prensa. Estuvo también, eran un montón de organismos, estuvo también el otro sindicato, estuvo, bueno, el STAU, y la idea es presentar un protocolo que nos ayude a identificar y a prevenir la violencia de género dentro de la Universidad de Guadalajara. Y de verdad que es bien interesante la manera de abordarlo, porque no estamos hablando de qué hacer con un problema cuando ya lo tenemos encima, ¿no? Sino de qué manera prevenimos que no se geste este problema, de qué manera prevenimos que quienes hoy a veces hacen el mismo trabajo pero reciben distintos salarios, pues se llegue a equilibrar, porque esto también es violencia. No solamente es un golpe de violencia, ¿no? Ya lo platicábamos aquí con Erika Loyo, que violencia es un montón de factores, ¿no? Un trato distinto, discriminatorio, un trato vejatorio, palabras altisonantes, todo eso son motivos de sentirse una persona violentada. Por lo tanto, si hay chamba que hacer, creemos que, por supuesto, no es un asunto que en la Universidad de Guadalajara tenga gravedad, pero el asunto de crear este protocolo es justamente evitar que esto se convierta en un problema, como sabemos que en otros sitios, incluso de nuestra República Mexicana, sí es un grave problema. Y ya cuando lo tienes, eliminarlo, bueno, pues es de verdad muy complicado romper esas inercias, ¿no? Entonces, se está gestando esto, se está trabajando en este protocolo y la próxima semana también La próxima semana, perdón, es Semana de Santa, ¿verdad? Y no va a haber transmisión ni de este ni de ningún otro programa de los de fin de semana. Pero en Pascua regresamos nosotros. Vamos a tener un programa grabado, que de hecho lo grabamos esta semana. Porque déjenme decirles que regresamos a Jocotepec. La Preparatoria Regional de Jocotepec participó otra vez en un certamen, en una feria de ciencia. Y le fue muy bien a los chavos. Se llevaron 2 oros, 2 platas y 1 bronce. Y bueno, ayer estuvimos platicando con ellos, entrevistándolos. Les fue muy, muy bien. Les mandamos un abrazo y les vamos a presentar las entrevistas que les hicimos la próxima semana. ¿Sale? Bueno, vamos a un corte. Vamos al primer corte de estación y regresamos.
Lo que descubrimos. Estudio Darwin.
Ocho de la mañana con 12 minutos, gracias por seguirnos acompañando y a quienes se están integrando en este momento a la transmisión, pues por supuesto, muy bienvenidos. También como damos la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, como que les quiero empezar a dar como algunas pistas para que vayan adivinando, porque a ver, es una mujer que ha hecho todo lo que se pueden imaginar y tiene un montón de trabajo. Va a ser difícil que no te reconozcan rápido, pero ¿cómo les vamos diciendo? Ella, por ejemplo, tiene muchísimo trabajo en el tema de género, justamente de lo que estábamos hablando, y su organización, su asociación, está también ligada, es de las líderes y promotoras de este protocolo para prevenir la violencia de género dentro de la Universidad de Guadalajara. Pero fíjense los contrastes. Por un lado eso, ¿no? Pero por otro lado, fíjense que si no fuera por ella, a lo mejor Estudio Darwin no existiría. Porque ella fue, cuando en su paso por el STUDG, ella fue quien tuvo la idea de que el sindicato sería muy buena idea que tuvieran una emisión de radio semanal en la cual hablara de sus asuntos, ¿no? El sindicato, con sus sindicalizados. Y ella fue la que gestó por ahí el que existiera un espacio radiofónico. ¿Es cierto?
Híjole, Miguel, sí. Me impresiona porque... Y además me emociona mucho porque nosotros teníamos un programa que se llama Diacronías. Ajá. Así se llamaba.
Ese fue el primer programa que tuvo el sindicato.
Tuvo unos previos, pero ya institucionalmente con un espacio sistematizado los sábados y los jueves. Ajá. Teníamos dos horas en los sábados y los jueves. Y bueno, sí, fue toda una gran experiencia, Miguel, me emociona. Ahorita me haces casi hasta llorar porque son de las cosas que
y lo que nos falta por decir, ¿eh?
Que hemos hecho con mucho cariño y la idea es siempre innovar y siempre impulsar cosas productivas y cosas positivas y propositivas, ¿no? Para ser una institución, tanto en el sindicato, en la Universidad de Guadalajara, pues ser siempre punteros y, ¿sí?, y estar rankeando en los tops
de, justo, de todo. Justo eso es en donde uno te encuentra. Si te pones a ver, queremos hablar primero de tu parte personal antes de la profesional, pero si te pones a ver tu paso por el internet, ¿no? Que va dejando ahí como una huella nuestra vida en el internet. Y justo siempre estás como involucrada en proyectos o involucrada en situaciones que dan avances, ¿no? Que dan avances no solamente en el tema de género, sino incluso en tus análisis que yo he visto, que estuve leyendo. Pues sí, eres como muy propositiva, ¿no? Como más de vanguardia.
Bueno, pues intento. No sé si lo logre, Miguel. Creo que sí. Pero al menos busco siempre... proponer y siempre como ver cuáles son los nuevos debates punteros a nivel internacional a nivel nacional y en este momento en Jalisco ver qué es lo que se requiere, cómo son los análisis y a partir de esas necesidades pues ir generando un diálogo. Un diálogo dialéctico. Para mí es muy importante siempre la retroalimentación. Claro. No soy ególatra, no soy así que yo todo lo sé. No. Siempre es como una reconstrucción y construcción social de cambios y de transformaciones. Entonces hay que ir entendiendo esos cambios, esas transformaciones. Tú sabes, soy historiadora de origen, con maestría y el doctorado en sociología y en ciencias, ¿sí?, en ciencias sociales. Sí, sí, sí. Entonces, como científica social, Entiendo que los cambios y las transformaciones de una sociedad son muy variadas y muy constantes. Sí. Esto es como pasar del iPhone 4 al iPhone 8
en un mes.
Y entonces, imagínate entender todos los cambios y todas las transformaciones, pues tienes que estar como muy avispada y muy muy enterada de cuáles son esas sensibilidades sociales, porque se trata de vidas humanas. No,
¿no? Y aparte, si vas a jugar, tienes que entender el juego, ¿no?
Sí, sí.
Y sabes dónde estás incidiendo, o debes saber en dónde estás incidiendo.
Y, claro, y además, saber en dónde incidir y en dónde sí puedes incidir positivamente.
O a veces incluso saber en dónde no vale la pena incidir, en dónde ni perder el tiempo ahí todavía, ¿no? O sea, ahí no hay mucho que hacer.
Bueno, eso es como yo decía, bueno, ¿qué es el acoso laboral? ¿Qué no es el acoso laboral? Entonces, sí. Son de las cosas en las que sí y en las que no, en lo que sí se puede abonar, en lo que sí se puede construir y en lo que no se puede construir, ahí lo deja uno de lado. No gastas las energías y mejor gastas o inviertes tu tiempo, claro. y tu vida y tu intelecto en cosas que abonen, pero no para ti en lo personal, eso Miguel, eso
sí, sí, por supuesto.
Sino que es abone para mejorar una sociedad, para mejorar una comunidad, para
al final
una
del
institución.
Día también es para ti, ¿no? O sea, digo, pues, porque eres parte de esa sociedad.
Sí, bueno, sí es para mí, pero eso es como el lo que queda para mí es como el granito que claro. Sembré la semillita, ahí está.
Claro, porque claro que hay un gozo, claro que hay un placer también en el dar a otros, ¿no? En el sí, generar sí. Mejores escenarios para que o canchas más parejas para todos. Yo creo que eso finalmente lo goza uno.
No, esa analogía que dices, una cancha, sí, una cancha pareja para todos, en donde todos juguemos con las mismas condiciones,
¿sí?
Con los mismos tiempos y nada de que te dejamos a ti en la banca todos los 45 minutos de un juego y nomás te dejan jugar un minuto, ¿no? Y ya cuando se va a cerrar el juego. No, la idea es precisamente esa analogía me parece muy oportuna, Miguel, porque de eso se trata, ¿no? Que todos podamos jugar en la misma cancha, en los mismos tiempos, y eso sí, cada uno en su posición muy definida.
Que no se quede en el discurso, que eso es lo que luego nos encontramos muchísimo, que, a ver, como todo mundo sabemos que hay cosas que son ya impresentables, pues hay gente que se suma al discurso, pero no se suma a las acciones, que son las que cuesta mucho trabajo. O sea, venimos aquilosados ya con un montón de viejas costumbres que ahí traemos arrastrando y que...
Congruencia, Miguel.
Sí,
debe haber congruencia.
Híjole,
si tú eres portera, tienes que ser portero,
claro,
punto,
no te
ser congruente. No te dejes meter goles. Si eres defensa, bueno, tienes que defender. Y si eres no sé cómo se llama el que debe de meter los goles, bueno...
es el delantero.
El delantero. Si eres delantero, pues ahí tienes que meter goles. Si no metes goles, entonces, pues, vete a la otra posición. ¿No? ¿Se me explico?
Van a creer que de veras estamos hablando hoy de Chivas Atlas y...
Bueno, y además
va a haber partido.
Y de eso se trata también. Las ciencias sociales es entender la vida, cuáles son los valores de la sociedad, qué les importa a la sociedad de zona metropolitana de Guadalajara, la zona metropolitana de Puerto Vallarta, entenderla en su justa medida.
Sí.
Si a la sociedad tapatía no le interesa el último concierto de la Orquesta Sinfónica de Alemania, pues no les puedo yo hablar del último concierto de la Sinfónica de Alemania.
Claro.
Me tengo que contextualizar a lo que entiendan y para que entiendan el mensaje.
Y si tu objetivo fuera que pudieran disfrutar eso, habría que hacer un trabajo previo.
De mucho tiempo de difusión. ¿No? Entonces,
complejo.
Generalmente, eso es lo que a mí me gusta en lo personal, que es que como lo personal es contextualizar los lenguajes, los mensajes. Si es la analogía del soccer, bueno, pues hacemos una analogía de soccer, pero a las ciencias sociales.
Claro, por supuesto. Oye, ¿qué te sientes más identificada con cuál de tus nombres? O sea, ¿te sientes más Raquel o te sientes más Edith?
Híjole, me encanta Edith.
¿Sí?
Me encanta, pero Raquel es la fuerza.
Utilizas mucho más Raquel, ¿no?
En el institucional, sí.
Sí.
El Edith es como mi yo interno.
Es más dulce, ¿no? Edith,
sí,
es más dulce.
Es como mi parte de nena, ¿no?
¿Y de cuál de las familias eres más? ¿Eres partida o eres Rocha? ¿Qué eres más?
Híjole, yo creo que soy más partida.
¿Sí?
Sí, soy más partida, sí. Sí.
¿Los partidas son así? ¿Son más guerreros?
Los partidas tienen una gran tradición en la lucha social, institucional. El doctor Alfonso Partida Labra es mi tío. que generó un movimiento social importante en el Hospital Civil de Guadalajara. Yo crecí de muy chiquita, yo veía su lucha social.
¿Qué edad tenías?
Ay, yo creo que unos 4 o 5 añitos.
¿Y ahí ya empezabas a ver con admiración este trabajo de entrega de él?
Sí, sí. Qué y además padre. Mi padre, bueno, mi bisabuela, Miguel, uh-huh. Fue una luchadora social en una región después del movimiento de la Revolución Mexicana, en una región ahí por Poncitlán, uh-huh. Ella era la médica del pueblo. Entonces había una hacienda por ahí de la familia y a ella le tocaba cuidar a la gente. Ella fue esposa de un capitán, entonces de la Revolución Mexicana, uh-huh. que por ahí se quedaron en la zona. Y entonces toda esta herencia social, pues viene, es una herencia fundamentada por la bisabuela, luego los abuelos, los Partida Martínez, Partida Labra, y pues mi papá también dedicado al derecho laboral, Miguel, mi padre un gran luchador, un hombre de un pensamiento fuera de su tiempo, bueno, que yo heredo, yo creo que el amor a los libros.
O sea, genéticamente te sientes bien cercana a papá.
Sí, muy, ¿sí? Muy cercana. Y en el corazón, claro, a mi madre, claro. Una mujer luchadora, trabajadora, dedicada a la docencia de los niños de secundaria.
Ah, pues ahí te viene lo académico. Sí.
No, yo, bueno, de los dos, ¿no? Entonces, mi padre hizo su especialidad en historia, me acuerdo, en la normal superior había una especialidad en historia. Entonces me acuerdo que, y eso lo platico mucho y ahorita lo puedo comentar al aire, que decía mi padre, tengo 6 hijos, el abogado, los médicos y ya sabes, ¿no? El gran orgullo familiar, que la historiadora. La historia, así como el patito feo, mire.
Oiga, señor, pues la historiadora llegó re lejos, ¿eh? Y entonces, más de los medios que
sí,
nadie.
Sí, no, Miguel, era súper chistosísimo. Me acuerdo cuando hice la defensa del grado de doctorado, mi padre va, y bueno, aquí sí estamos en la intimidad.
¿Sí?
Y ya, bueno, dice, de todos mis hijos, bueno, porque mi papá, como abogado, ya ves que luego tienen de chile mole y picadillo, de todos mis hijos es la que me siento más orgullosa. Entonces, hay esas
pues así la conexión era en dos vías.
Sí, ay, sí, de esas expresiones, Miguel, que, híjole, que te dejan huella y al final de cuentas dices, lo que hago, lo hago por el amor, por las cosas que tú traes desde pequeña,
sí.
desde la justicia, decir, sí. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo abonar? Y bueno, eso lo heredé, lo mamé, Miguel. Entonces, a mí eso, al final de cuentas...
¿Te es natural?
Me es natural apoyar, ayudar, claro. Y estar siempre como en la vanguardia. Yo me acuerdo cuando iba a los primeros congresos a nivel internacional, siempre mi padre me decía, Miguel, y radio escuchas, es como la de terapia aquí, la hora de la terapia.
Nosotros estábamos ya muy olvidados, estábamos en radio.
Es como un cafecito, es que es vacaciones, ¿no?
Es tertulia, estamos de vacaciones.
Luego, me acuerdo que decía mi padre, tú estás representando no solamente a la Universidad de Guadalajara, estás representando a México. Entonces,
claro.
Haz tu mejor papel.
Claro.
Entonces, son esas...
Que ya representaron a la Universidad de Guadalajara, vaya.
Pero yo fíjate, con la Universidad de Guadalajara, eso yo me digo, bueno, no, eso no lo veía como normal. Pero yo cuando me daba cuenta que era mexicana, mujer.
Sí, sí.
Defendiendo, ponerte el debate con españoles, con franceses, con argentinos, porque yo hice mucho trabajo en América Latina, entonces,
que porque te... el asunto este de género, ojalá y fuera nada más de México, el problema no, es que no, en no, todos lados.
Y además, en los temas laborales, sindicales, que es donde yo inicio más como investigadora, y luego me brinco a los temas de género, porque las trabajadoras brincaban así como, ¡ay, aquí estamos! Sí. Aquí estamos, sí. Aquí estamos. Y entonces me fue metiendo más a los temas de género.
Es imposible no hacerlo si ves que un hombre y una mujer tienen el mismo trabajo y reciben salarios distintos, ¿no? O sea,
brecha salarial.
Si te encuentras eso,
brecha salarial,
es imposible,
Miguel,
que no te hierva la sangre y hagas algo. O sea, es imposible,
sí,
no hacerlo.
Sí, sí. Y bueno, pues eso es en lo que he incidido.
¿Y eres la más chiquita en tu casa?
No, soy de los 6. Somos 3 mujeres y 3 hombres, soy la quinta, hay otra más pequeña.
Ajá.
Y bueno,
casi la más chiquita.
Casi la más chiquita. De las mujeres soy la hija sándwich. que nadie quiere y nadie pela.
Mira, oye, esos sándwiches siempre salen con ese discurso de nadie pela, pero son los más pelados de todos.
Sí, los que más nadie queridos. Pela y que bueno, porque la chiquita era la chiquita, la grande porque fue la primera mujer.
Pero entonces, justo los de en medio van como libres, como en Augusto, ¿no?
Sí, como en Augusto. Como en manos libres. Sí, así, como manos libres, entonces ahí vas tú como reconstruyendo que, tu vida.
Como
y...
no se espera mucho de mí, yo voy bien.
Pues la chiquita porque tiene que ser a los cariños de los cinco hermanos, ¿no? Sí. Y la grande porque, bueno, tiene que ser de las que tiene que generar ahí,
oye,
ser la líder.
Te tocan los cariños de todos los hermanos, pero también la ropa que da de todos los hermanos. No sé qué sea mejor o peor, ¿eh? Yo no sé si lo elegiría.
Oye, bueno, soy feliz siendo hija sándwich, hermana sándwich.
Qué padre. ¿Nacieron todos aquí en Guadalajara?
Todos somos tapatíos, Miguel.
¿Y en tus...?
Todos universitarios, ¿eh?
¿Sí?
Todos.
¿Entraste a la UDG desde prepa?
De preparatoria, estuve en la preparatoria de Jalisco, la amo esa preparatoria, todavía voy a los murales, sí, y voy a la biblioteca. Eso es muy padre porque yo me acuerdo que por las tardes, yo mis primeros encuentros con Juan Rulfo, con Arriola, fue en la biblioteca de la preparatoria de Jalisco. Entonces, yo iba a mis cursos en la mañana en la preparatoria y por la tarde me iba a la biblioteca de la preparatoria, de la prepa 1, y mi mamá se preocupaba porque creía que me había ido con un novio, que sí me había ido. Le digo, mamá, estoy en la biblioteca.
Con mi novio Juan Rulfo.
Estoy en la biblioteca. Y era así como a mí llegar a esa biblioteca antigua, a ver, todo bien acomodadito. Las tardes de mayo, yo me acuerdo, me sentaba a una de las ventanas, quedaban así, el airecito, el ver el atardecer, no sabes cómo lo disfrutaba.
Oye, ¿vivías lejos de ahí?
Sí, vivíamos lejos, sí vivíamos acá por Plaza del Sol.
Nosotros, o sea, vivías hasta el centro.
Hasta el centro todos los días, pero era por un gusto.
Claro, claro, claro.
En vez de tener un novio, tenía un novio en las letras y en la literatura. No,
posta, pero qué...
Y pero este amor a los libros, también se lo debo a mi tío Alfonso Partida Labra. Ellos tuvieron una librería por el centro de la ciudad. Entonces, mis tardes, se los comparto, que yo iba a jugar, era la librería de mi tío. Entonces, mis primeros libros de Aladino, bueno, no sabes cómo disfrutaba estar ahí y nos dejaba agarrar todos los libros que quisiéramos.
Y yo te aseguro que los adultos también no sabes cómo disfrutaban, ¿no? Como que sí. Te encantara a ti leer.
Claro, y entonces, ahora que veo en el proceso de formación de algunos estudiantes, yo acuerdo que leíamos en casa, mi papá nos tenía pues la Divina Comedia, Hamlet. Entonces nosotros, nuestras lecturas eran esas. Yo a los 12 años ya había leído Divina Comedia, Shakespeare, tenía ya todo mi bagaje de literatura clásica universal. Y bueno,
¿hay algo que no te guste leer? ¿Hay algo que de ese tiempo o de la actualidad que digas, eso no le entró?
Mira, generalmente... hay cositas que no me gustan, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la literatura que no te deja un contenido espiritual, intelectual, ¿no? Uh-huh. Entonces, de eso hay mucho, de eso hay como... Híjole. Mucho. Eso ha cambiado. A mí sí me gustaría que sacaran más ediciones nuevas de la Divina Comedia, ¿no?
Sí.
A mí sí me gustaría que de Julio Verne, o sea, que sacaran todo como más cosas, porque al final de cuentas ahora con mi hijo...
Como que el listón lo han bajado bastante, ¿verdad?
Sí, mi hijo ahora que lee, que está leyendo ahorita el Quijote de la Mancha, mi hijo tiene 12 años, entonces me decía, oye mamá, entonces la película de La Bella y la Bestia, que el tal el personaje, oye, pues esto viene de Don Quijote de la Mancha, pues claro, hijo, porque es literatura universal que están copiando y copiando y copiando. Oye, mamá, y la historia de Julio Verne, de la vuelta al mundo en 80 días, pues es igual que esto. Sí, mi amor, de eso se trata. La literatura clásica fueron los primeros que generaron esa idea, son los valores. Entonces,
se van refriteando.
Se va refriteando. Y las películas, y los cuentos, y los libros. Aquí el problema ahora es, Miguel, ¿cuáles son las nuevas ideas, las nuevas inteligencias que escriban sobre cosas que están pasando pues en la actualidad,
sí,
en el ser humano? Pues tú me dices, ¿a qué hora es el
corte? Sí, no te preocupes. Y sabes que yo, a lo mejor, siendo un poco menos catastrófico, nada más me gustaría apuntar una cosa. Hay algunos valores que sí han ido mejorando, yo creo. Por ejemplo, el tema que hablábamos ahorita de género, hace 50 años se le ponía mucho menos atención y se daba por hecho y se daba como natural y se daba como, como pues algo que era admisible, un trato vejatorio, un trato con violencia verbal, a lo mejor no física siempre, pero sí verbal, un trato inaceptable hoy por hoy hacia las mujeres, ¿no? Pero también hace 100 años la esclavitud era bien vista y celebrada, por ejemplo, ¿no? Sí. Y de ese tiempo también hay muchos clásicos. O sea, lo que me refiero sí. es, hay algunas sí. cosas en donde sí hemos hecho bien la tarea, en donde sí... Hoy hay cosas que no son aceptables porque simple y sencillamente no deben ser aceptables, ¿no?
Las sociedades cambian, las sociedades se transforman, pero yo creo que los valores de la humanidad a través de los tiempos siguen siendo los mismos, ¿eh? Sí, o sea, el respeto, la solidaridad, el no el trato mal a las personas, los derechos humanos. Acuérdate que el concepto también de derechos humanos también es muy nuevito. Tenemos, vamos ¿sí? para 200 años, ¿sí? O sea, súper nuevito. Sí. Entonces,
pensar que de veras
hace, la dignidad.
Hace 200 años una persona nacía sin derechos humanos.
Sin
¿no?
derechos y ser ciudadano, Miguel. Claro, o sea, hello. O sea que hello, buenos días,
nos
buenas
tocó
tardes.
Muy buena época.
Claro, sí. estamos en una mejor época, sí, definitivamente. Sí. Yo creo que eso que decían, es que antes los tiempos de antes eran mejor.
No, nunca.
Para atrás, como siempre dicen, ni para agarrar impulso.
Y con eso sí nos vamos a corte. 8:32, vamos al corte de la media y regresamos.
Lo que nos apasiona. Estudio Darwin.
Ocho de la mañana con 35 minutos, estamos aquí con ustedes en la edición 42 de Estudio Darwin. Estamos platicando con Raquel Edith Partida Rocha, la doctora Raquel Partida, que ya me puedo ya ir un poquito más a su parte profesional. Ella es la presidenta de la Asociación de Mujeres Académicas de la Universidad de Guadalajara, que han hecho un montón de trabajo y un montón de mejoras para justamente para que las mujeres puedan integrarse de mejor manera en la universidad. Y bueno, esa es una parte que yo creo que has hecho, híjole, bien compleja, ¿no?
Híjole, y de mucho. Es como cuando uno prepara la tierra, Miguel. Primero desquitas las hierbitas que no sirven, uh-huh. luego rascas, le pones la semillita, la vas regando día con día y a ver, algún momento va a florecer va a dar al fruto, pero es como muy a largo plazo, ¿no? Entonces, yo empiezo.
Están en los cimientos.
Híjole, sí, digo, creo que ya pusimos ahí la semillita. Y estamos como aplanando. Más que eso,
porque si te pones a pensar, te invitan a todos lados. Digo, por supuesto, porque eres una persona muy agradable y muy empática, y siempre eso viste un evento, que tengas personas que puedan comunicar de manera eficiente, como lo haces tú, pero también porque representas este proyecto tan importante que representa aparte a tantas mujeres. Y que yo creo que es bien importante escuchar tu voz cuando se hacen cosas como lo del protocolo o cuando se hace cualquier cosa que tenga que ver con género. Yo creo que es indispensable contar con ustedes, ¿no? Como asociación.
Híjole, pues ahí te comparto. Este es un trabajo que venimos realizando, que iniciamos en el Estado UDG. Quiero Ajá. que sepas, Miguel.
Ah, padre.
Nosotros empezamos en el edificio que estaba, que ahora ya no está, el edificio este como medio raro, medio mexicano, que está ahí por Juan Parres Arias.
Ah, de hecho, lo están remodelando, va a volver
sí.
a ser, ¿no?
Sí, 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 que está así como medio raro.
Está padre. Sí, pero está rarísimo el edificio.
Bueno, este es como nuevo, pero la otra versión era así como rara, muy rara.
O sea, este es raro, pero se le entiende, al otro ni siquiera.
Okay. No, porque era así como que las puertitas se abrían al revés. Llovía y se metía todo el agua, entonces se inundaba todo el edificio. Era muy chistoso. Nos dieron un espacio ahí, empezamos a trabajar los sábados tempranito, armamos los primeros grupos de discusión sindical sobre las cuestiones de género. Uh-huh. Entonces reuníamos algunas académicas, reuníamos inclusive a sindicatos de telefonistas, a las sindicalizadas del Seguro Social. Entonces empezamos a hacer cursos y talleres sobre las cuestiones de género. Te estoy hablando de hace algunos ayeres, 17 años.
Y las mujeres que pertenecían a otros sindicatos, ¿Encontrabas buena receptividad a la idea?
No, todas, ¿no? Todas. Sí, no, ah, sí, claro, sí, todas. Claro, todas. Okay, o sea, okay. Todas, era un momento que fue el cambio de siglo, fíjate, en el 2000. Claro. Entonces era como el parteaguas, como dicen, ya no queremos seguir con lo mismo, vamos a plantear un nuevo escenario social de participación política de las mujeres con mayor equidad y mayor participación. Una de esas receptoras que teníamos como buena empatía era la encargada del Seguro Social, de las finanzas, del Sindicato de Seguro Social. Me acuerdo que había una persona que se llamaba Van Dyck, Eric Van Dyck, me llamaba mucho la atención. Y había
¿Lo trajimos de Holanda?
Sí, así como que importado.
Importado de Holanda directamente.
Sí. Yo no sé por qué, si no tuvo hijos, pero bueno.
Hacemos investigación.
Y bueno, y había era muy linda, una parte era Clarita, y que luego se hace diputada de a nivel local, creo que es diputada a nivel federal. Y bueno, ves cómo van creciendo las compañeras, ves cómo van perfilándose en la participación política, en la participación social. Vas viendo que lo que uno va incidiendo es, pues, para que uno sea como la plataforma para que otras suban, y bueno, eso nos da bastante, bastante gusto. Otras no suben, otras no agarran el rollo, ¿no?
Es que hay mujeres que no creen que exista este asunto, sí, de la violencia de género, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que si lo viviste de niña o de niño, la violencia de género en tu casa, probablemente por eso lo internalizas como algo normal, ¿no? Y no te brinca, pero hay cosas que hasta una palabra en un tono inadecuado, eso es violencia, ¿no?
Claro, entonces en esta toma de conciencia de las académicas, pues estuvimos mucho ahí sembrando, y bueno, yo creí que ahí ya nuestra participación se había concluido. Entonces armamos la Asociación de Mujeres, constituimos en el 2010, constituimos la Asociación de Mujeres, un grupo de investigadoras, de colegas, y la idea era capacitar, investigar, formar, pero ya desde otro ámbito, que no fuera tan nomás en el mundo sindical, ¿no? Que pudiésemos pasar a más instituciones, ¿no?
Claro.
Y el primer gran reto fue visibilizarnos las mujeres. Uh-huh. No, bueno, Miguel y Radio Escuchas, ¿cómo yo reconozco que mi colega es mejor que yo? Uh-huh. Y eso, empezamos a romper ese techo de cristal, porque nosotras decíamos, bueno, sí somos capaces de decir, Juanita, Lupita, Teresita, Lupe o Tere, son muy buenas en lo que hacen, uh-huh, como en su vida profesional. No tanto en al principio queríamos que todas fueran en temas de género, uh-huh, pero no, porque dentro de la Universidad de Guadalajara, pues apenas empieza como a destaparse este tema. Tenemos un centro de estudios de género, tenemos un programa de estudios de género, y como que las acotamos y las decimos, ahí están las del estudios de género, así como, bueno, ellas. Y no, las cuestiones de género
es transversal.
Desde las de preparatoria, ¿sí?, maestras, estudiantes, sindicalistas, asambleístas. Es para todas.
Porque aparte...
Para todas, Miguel, ¿sí?, y todos.
Exacto.
Sí.
Sobre todo eso, para todos. ¿Sabes que a mí me llenó muchísimo de orgullo cuando Enrique Velázquez, nuestro secretario, que aparte es buen amigo, pues, y yo sé cómo piensa y sé que lo liberal que es y lo brillante que es para algunas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con género, con sociedad y todo este rollo, me encanta cuando se declara públicamente
feminista.
A mí
casi lo agarro a besos.
Claro, la verdad es que tenemos que ser muchos los hombres que nos declaremos feministas y que estemos dispuestos a dar esa misma lucha. Solamente así se va a poner el suelo parejo. Solamente
es en conjunto.
Claro, claro.
Sí, no es que nosotras, digamos, los hagamos a un lado. Y mi agrupación, eso lo tenemos muy claro. Visibilizarnos a las mujeres,
por
entre
supuesto,
nosotros. apapacharnos hombres y mujeres.
Claro,
la lucha no es contra el género masculino. No,
clarísimamente.
No, a los hombres los amamos. La lucha es cómo crear mejores condiciones para las mujeres en donde hombres y mujeres podamos de una manera igualitaria incidir, coincidir y construir un mejor escenario para el siglo XXI en igualdad de participación.
Porque aparte también,
la paridad.
Aparte también es en beneficio de la salud mental de los hombres.
Claro.
El que no se tengan que estar sintiendo siempre obligados a repetir conductas absurdas, machistas, de macho alfa, como si estuvieran en la selva. Pues no, pues, ¿no?
Punto claro. O sea, la vida es más liberarse. Leve.
Sí, también nos podemos liberar y claro. Ir pensando por la vida también. Claro. De repente, pues.
Claro. Y yo sí, lo tengo muy claro. Hoy las nuevas relaciones son de hombres y mujeres. Eso en el mundo, eso lo he aprendido, es con independencia económica las mujeres, y hay que trabajar las mujeres. O sea, olvídense eso de que, ay, que el príncipe azul, no, por eso nos hemos metido en tanta complicación.
Los príncipes azules siempre se resultan bien monstruosos, señoras, así es, no piensen, son bien vagos.
La autonomía, tener mucha mucha individualidad y autonomía como seres humanos.
Sí, emocional, ¿verdad?
Sí. Sí, la salud.
Uy, esa es bien difícil.
Esa, yo no sé, creo que es más fácil que trabajes.
Yo la he visto de lejos. De verdad, es bien complicado.
Y
¿no?
Decisiones democráticas en la vida de pareja.
Ese es lo más importante, quizá, ¿no?
Decisiones democráticas.
O sea, nadie puede imponerse sobre
vamos
la voluntad
dialogando,
del otro,
vamos claro. Platicando, vamos, sí. De eso se trata los nuevos escenarios, y eso es lo que nosotras empujamos, ¿no?
Y hay una concordancia con otras asociaciones, me gusta, porque por primera vez veo que hay, sí, este feminismo, pero muy bien entendido y llevado con mucha seriedad. El otro día entrevisté a Erika Loyo, también del
Instituto sí, claro.
Jalisciense de las Mujeres. Qué buen chip tiene también, la verdad es que qué buen discurso, y es padre encontrar que muchas están trabajando en la ahora sí en una misma ruta, pues. Porque antes había, a lo mejor, se tiraba para muchos lados, ¿no?
Se tocaban muchas puertas.
Y era necesario, Miguel, en ese momento.
Era el momento histórico que correspondía. Ahora ya pasamos a otro momento histórico,
sí.
Y ya vimos que la lucha no es... sí sabemos que hay un sistema patriarcal, lo entendemos, que viene de una herencia, pues no de ahora. Somos un país colonizado con una serie de problemas y retrasos.
Sí, sí.
Entonces, dentro de lo que podemos... hay que sacar la mejor parte y construir una sociedad lo más equitativa, igualitaria que se pueda, porque también en tu micrófono lo puedo decir, es que no solamente hay un género o dos géneros,
claro,
sabemos que hay una
claro.
multiplicación de géneros. Yo en las investigaciones...
¿Todos ellos válidos?
Todos
ellos valiosos.
No podemos hacer un plumazo, sí, y decir ellos no, sí, existen. Nomás, sí, los derechos civiles y los derechos dignos son para el que se dice niño y para el que se dice niña.
No.
O sea, hello, siglo XXI.
Somos infinitamente más complejos que eso.
Sí,
e interesantes y ricos, sí, como
y
como
todos
especie,
tienen,
¿no?,
la misma, los mismos derechos y las mismas garantías individuales.
Claro, claro. Al menos debieran tenerlas.
Las mismas,
tenerlas.
De las mismas
garantías.
Entonces, nosotros, lo que nosotros empujamos es derechos igualitarios, las mismas garantías para mujeres, hombres. Ahorita vamos en el discurso de la paridad hombre-mujer, que estemos presentes en todos los espacios públicos,
claro,
políticos, económicos y demás. Pero ya va a llegar un momento en que no va a ser no solamente paridad. Entonces, ¿qué pasa con los otros géneros? Tendríamos que incluirlos.
Y que si de verdad las mujeres a veces tienen situaciones que ya lo decíamos, inaceptables, y que son que se tienen que erradicar algunas prácticas, sin duda, no tienen ustedes idea de la vida que tiene que llevar una persona transgénero, por ejemplo, ¿no? O sea, una persona...
Terrible.
Que nace con un sexo físico, por decirlo así, pero que emocionalmente e intelectualmente se considera del género opuesto, del otro género. Entonces, desde si entrarle o no a una cirugía, la reasignación para tener entonces el género que crees que debes tener, hasta cómo la sociedad te ve, te trata y te posiciona. Digo, tienen una expectativa de vida de 45 años.
No,
o sea,
bueno, claro. Es cargar con muchas... Imagínate, vas en el Seguro Social. ¿Qué vas? ¿Con el ginecólogo, el andrólogo? O sea, y te dice, no, usted tiene que ser... bueno, pero
de
si sabes...
Ni siquiera un tratadillo te van a dar, pues, ¿no?
Claro,
o sea, no se te va a reconocer cómo.
No, y como sociedad y de cambio que vamos transformando, tenemos que generar acciones afirmativas,
claro,
que adecúe todas estas transformaciones y no dejar a nadie fuera,
claro,
del espectro,
claro,
social. El espectro legislativo los tenemos que amalgamar y si existen, pues vámonos entendiendo, vámonos sumando, no restándolos,
claro,
no segregándolos.
Porque
¿no?
A veces parece que se pregunta lo contrario, ¿verdad? ¿Y por qué les vamos a dar derechos, no? O sea, no,
es que ¿por qué no?
Es que los derechos ya están ahí, ¿no? O sea, ya nunca, sí, se les ha quitado ningún derecho, ¿no?
Sí.
O sea, son personas, tienen los mismos derechos, valen exactamente igual que otra persona y bueno, debe de ser tratada con respeto, con dignidad y con todo el apoyo posible, porque justamente como tienen un terreno menos parejo, pues les tenemos que echar el hombro.
Bueno, esos ni a la banca llegan.
Sí, exacto.
O sea, ni siquiera los meten en el equipo.
Híjole, ahí tenemos, Miguel, que hacer una chambota, porque sí, de verdad que hay gente que la pasa muy mal aquí en, sí, México, viviendo en una condición así.
Sí.
Dice por acá, Oscar, un radioescucha, nos dice, amén el programa, felicidades, como siempre, muy buen programa. Muchas gracias, Oscar. Y déjame decirte que no hemos tenido muchas llamadas porque el muy burro de yo, desde que inició el programa, no he hecho las formas de comunicación con nosotros, así que rapidísimo les digo, teléfonos en cabina 31-34-22-22, 12-801, 802 y 803 son las extensiones. Ahí está Alexis Langarica echándonos la mano con la comunicación, en 10 minutos inventamos todas las llamadas que tenían que estar en el programa. Por supuesto, en los controles técnicos nos acompaña Israel Gómez, como cada emisión, y vamos al último intercorte de estación y regresamos.
Lo que innovamos. Estudio Darwin.
¿Qué tal? Estamos acá de regreso. Estamos platicando con la doctora Partida Rocha. La verdad es que, Raquel, estamos pasando un momento muy agradable contigo. Es padrísimo como tener ese acercamiento de entender desde dónde tomas las decisiones que tienes que tomar en la asociación a la que representas o en los proyectos en los que estás, ¿no? Desde dónde se vive el proceso de por qué te orientas hacia un lado o hacia el otro. Pues porque pasas por todo este tema de valorar todo lo que vas a tocar, a incidir, ¿no?, en cada asunto.
Bueno, qué pregunta tan difícil a veces. ¿En qué incidir y en qué coincidir?
Sí.
Eso es bien importante. Y que haya congruencia en, sí, la línea de la asociación. Si nuestra asociación no logra institucionalizarse y no logra coincidir y buscar la cohesión y la congruencia, pues no estuviéramos realmente.
Claro,
no, no.
Claro.
Yo te diría, no, si yo o nuestra agrupación no se enarbola en las causas, en las diferentes causas de género, de los transgéneros, de todo lo que tiene que ver con esta diversidad.
Así que de todos los grupos vulnerables.
De todos,
¿no?,
los grupos vulnerables, pues no tendríamos razón de ser.
Sí,
y seríamos una asociación más,
sí,
una asociación más de las que hay. Hay, entiendo que hay como 600 asociaciones en estos temas y en otros temas, y bueno, pues no, nosotros lo que queremos, y lo tenemos muy claro, las compañeras Laurita Fong, Vanessa Rivas, Carmelita Chávez, varias de las que hemos construido este proyecto y que lo hemos sostenido,
sí,
contra viento y marea, porque nosotros no recibimos, uno de nuestros códigos éticos es no recibir ayuda económica, no cobramos, no hacemos nada. Y no somos de ningún partido político.
Híjole, eso te da muchísimas libertades.
Sí.
Pero por otro lado, también te plantea obstáculos bien complejos respecto a lo del diario, ¿no?
A lo del diario, pero bueno.
A la logística.
A la logística, lo que sí, eso nos ha permitido crear una agrupación.
Hombre, pues libre.
Libre.
De entrada.
Libre pensadora.
Está padrísimo.
Y como yo traigo una formación de libre pensadora,
claro,
entonces,
claro,
tiene que ver esa congruencia, ¿no?
Claro.
Y no hay compromisos políticos con nadie. Entonces, ahí está lo que estamos haciendo nosotros. ¿Sirve a la sociedad? Va. ¿No les sirve? O sea, ustedes creen políticos que no les sirva, pues hello, ahí se quedan.
Está bien padre el mensaje, porque quien nos está escuchando ahorita y está pensando que tiene ganas de hacer una ONG, ojo, de verdad, si quieren en 5 años encontrarse en una asociación que tenga la libertad de señalar lo que tenga que señalar porque le parezca que es adecuado señalar, solamente lo van a poder hacer si no traen arrastrando lastres de que, ay, es que me da 5,000 pesos al mes y me da 20 y a ellos si decimos esto les va a pegar por acá.
O bueno, nosotros estamos haciendo la vaquita, a ver que tú pones esto y otro. Y como somos investigadoras, tenemos, eso sí nos permite un cierto estatus laboral, digo, claro, con mejores claro. condiciones, no somos ricas, ni lo pretendemos ser, y en esto pues no te haces rico. No, además bueno, no te haces rico.
Y si alguien está haciendo una ONG que quiere hacer rico, no, estás fregadísimo, sí. No va por ahí la onda. Hoy en Facebook nos dicen, interesante y amena la charla y el análisis de hoy, gracias, excelente invitada, Rocío Esquivel Nuño nos dice.
Ah, bueno, Rocío, no te conozco, muchas
más
gracias.
Que excelente.
Muchas gracias, excelente. Sí, Rocío. Sí,
gran invitada.
Y bueno, y una de las cosas que hemos incidido recientemente, que nos sentamos y le agradezco mucho al secretario general del sindicato, Enrique Velázquez, llegó y le tocó la puerta. Dije, a ver, Enrique, vámonos sentando a ver, generando el protocolo de la Universidad de Guadalajara para el acoso laboral, el acoso sexual. Y me decía, a ver, para mí explícame eso lo del feminicidio. Dije, a ver. A mí me tocó llevar la investigación con otros colegas aquí de la Universidad de Guadalajara y yo te voy a decir, así está la cosa. Uh-huh. Vamos, le vamos entrando, si no, me dice, pues va, creyó en mí.
Sí, sin duda. Creyó. Y sabes que en el sindicato yo toda esta semana estuve pulsando y hay una, has construido una imagen muy padre. De verdad que te
Uy,
lo digo.
Miguel, a ver,
te lo digo, ¿eh?
Me voy con un buen sabor de boca porque no sé.
De verdad
no sabía.
Que solo escuché muy buenos comentarios de ti y de cómo has ido creciendo y cómo has ido justamente eso, de manera muy congruente, muy sólida, se te percibe como no eres una doctora por casualidad, pues, ¿me entiendes? O sea, no se te reconoce por casualidad, ¿no? No eres una persona que llegó y ya nada más a disfrutar los reflectores, sino eres alguien que ha ido construyendo paso a paso esta imagen que hoy tienes, que sin duda es muy respetable, y que es esa imagen que solamente se tiene, como lo has dicho, con congruencia, ¿no? Con apegarte a tus principios hasta cuando no conviene.
Pues. Entonces sí me esculcaste hasta por...
lo más que pude, respetuosamente lo más que pude.
No, Miguel, te agradezco mucho tus palabras, bueno, porque tú sabes que esto lo hace uno por convicción.
Sí, esto
es convicción, es por amor a la camiseta. Sí, yo ya había incidido en otros espacios fuera de la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, con el análisis de la brecha de género, uh-huh. y he trabajado ahí. Ese fue un proyecto increíblemente, híjole, ¿cómo aprendí yo como ser humano? Ver si la zona metropolitana de Guadalajara tenemos problemas, en los municipios es otra historia.
Sí, es
otra historia. Y en los temas de violencia de género es otra historia afuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Sin embargo, por ser una sociedad urbana, se nos ha disparado más las violencias en las zonas urbanas
que
en las zonas rurales. O al menos son las que se declaran en las zonas rurales, ahí lo ven como, ahí se meten en las mazorcas y muerden la mazorca y ya se acabó el tema.
Yo creo que aquí más que está creciendo, se está visibilizando más.
Se está visibilizando y hay los lugares donde tú puedes denunciar. Sí. Como el Centro de Justicia para las Mujeres, me decía la directora, dice, ¿no sabes, Raquel, cómo ha crecido? Y dije, qué bueno.
Sí.
Porque antes nadie sabía qué hacer.
Ahora sí se está haciendo ahí chamba y qué bueno.
Sí, porque se está haciendo chamba.
Sí, o sea, a ver, lo que tiene que suceder en esta sociedad es que si una mujer está pasando por algún tipo de violencia o vejaciones, tiene que encontrar un sitio a donde ir, donde se le proteja, donde se le ayude.
Anuncio, va a haber para ahora, para vacaciones, ahí en el Centro de Justicia para las Mujeres, ojalá que nadie lo necesite, pero va a estar como abierto, ¿no? O sea,
genial, si hay como guardia.
Va a haber la guardia, también nosotros entendíamos, y eso lo entendemos, en el momento en que empiezan los calores, incrementan las violencias. O tiene que ver con la primavera, el burro en primavera, no sabemos.
Demasiado macho alfa es tu eso, ¿eh? Entre mayor calor, más tarados nos ponemos, ¿no?
Sí, más encervezados.
Qué horror.
Con los humos más intolerantes.
Señores, si necesitan unas chelas para ponerse violentos, qué triste su caso.
Y además, y en los tiempos también de las navidades, también ahí se incrementan. Fíjate, hay como varios.
Hay un ingrediente, ¿no? El alcohol está presente.
Eso es un indicador.
Ya nos tenemos que ir y eso.
Híjole, qué pena.
Nos vamos a tener que aventar un segundo programa porque no nos sirvió ni para el arranque, Raquel. Pero te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado,
Miguel,
esta mañana.
Pues muchas gracias.
Delicioso platicar contigo. Y seguro serán muchas veces más, si así lo decides. Aquí están los micrófonos siempre para que hablemos de la asociación, lo que hayas que hablar.
Gracias.
No, al contrario, gracias a ti. Disfruten mucho el fin de semana y por supuesto, los 15 días de vacaciones. Por acá nos vemos de regreso hasta después de Pascua. Gracias.
Estudio Darwin. Lo que investigamos, lo que nos apasiona, lo que teorizamos, lo que descubrimos, lo que observamos, lo que innovamos, lo que proyectamos. Estudio Darwin. Esta fue una producción del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.